En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido al programa número 18 de Los Cuatro Elementos. Han transcurrido ya 4 meses desde que inició su andadura este espacio semanal que aquí en Radio Castilla-La Mancha dedicamos al medio ambiente. En todo este tiempo hemos abordado ya muchos temas y con la ayuda de nuestros dos colaboradores habituales, con Joaquín Araujo y Carlos Macías, estamos conociendo mejor la naturaleza de nuestra región. De eso se trata, de conocer la realidad medioambiental que nos rodea para tomar, si cabe, más conciencia de la importancia que tiene preservar los espacios naturales. Hoy vamos a tener uno de esos programas especiales que cada cierto tiempo nos gusta dedicar a un tema en particular. Me ha parecido interesante conocer cuáles son los principales problemas medioambientales a los que se enfrenta nuestra región y para hablar de ello voy a conversar con una voz autorizada. Hoy me va a acompañar en el estudio Miguel Ángel Hernández, que es el portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha. Con su ayuda conoceremos en detalle cuáles son los principales problemas que amenazan el medio ambiente de la región. Hablaremos de los problemas que hay en estos momentos encima de la mesa, pero también de las soluciones que pueden ayudar a solucionarlos. No quiero que nos quedemos solamente con la parte negativa de la degradación ambiental, sino también con la idea de que con voluntad política y de todos los ciudadanos podemos mejorar nuestro entorno natural. Como siempre, en el programa van a sonar varias músicas y para los últimos minutos he programado un clásico de Mark Knopfler, el tema Going Home, incluido en la banda sonora de la película Un tipo genial. Vuestras preguntas, opiniones, sugerencias siempre son tenidas en cuenta aquí en Los Cuatro Elementos. Para comunicaros conmigo podéis hacerlo a través del correo electrónico del programa, cuya dirección es la siguiente: Los Cuatro Elementos, todo junto y con cifra, loscuatroelementos@cmmedia.es. Os animo a participar activamente en el programa, aparte de seguir con atención el desarrollo del mismo aquí, en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. ¡Comenzamos! La cara B del medio ambiente son los numerosos problemas que se ciernen sobre él, algunos de los cuales son preocupantes y con una incidencia directa en todos nosotros. La lista de problemas medioambientales que hay encima de la mesa es muy larga y hoy vamos a abordar algunos de ellos, en particular los que afectan a nuestra región, a Castilla-La Mancha. Vamos a hablar de la gestión de los recursos hídricos, la gestión de los residuos, también de los impactos que tienen algunas actividades como la agricultura o la caza en el medio ambiente, la calidad del aire en la región o los impactos que hay en la vegetación o en la fauna autóctona o en el paisaje. Y, por supuesto, tampoco va a faltar el asunto del cambio climático. Bien, para ilustrarnos sobre todos estos temas, me acompaña en el estudio Miguel Ángel Hernández, que es el portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha. Bienvenido, Miguel Ángel, a Los Cuatro Elementos.
Muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
Bueno, tal y como acabo de comentar, la lista de problemas medioambientales es larga, por lo que, si te parece bien, te los voy a ir planteando así con un cierto orden. Antes de que entremos en materia, me gustaría que me comentaras cómo valora tu organización, Ecologistas en Acción, la decisión que adoptó hace un par de semanas Donald Trump de que Estados Unidos salga del Acuerdo de París. Me imagino que tu opinión será bastante parecida en concordancia a la mía, ¿no?, al respecto.
Sí, realmente es una de las peores noticias que podíamos escuchar, ¿no? Es cierto que el Acuerdo de París era un acuerdo de mínimos y que, bueno, pues sobre todo las organizaciones ambientales mantenemos una actitud crítica frente a él, ¿no? Porque, bueno, es un acuerdo voluntarista en el que los objetivos se marcan a largo plazo y son escasos respecto a lo que seguramente necesitemos, ¿no? Pero, claro, el que la mayor potencia mundial, el mayor emisor de gases contaminantes se descuelgue de ese acuerdo es un paso atrás muy, muy importante, ¿no? Bien es cierto que ha lanzado algún matiz el señor Trump, ¿no? Habla de renegociar, ¿no? Pero muchos nos tememos que eso sea un planteamiento impostado, porque realmente lo que hay detrás de esa decisión no es algo que se fundamente en datos científicos, ni siquiera en datos económicos, porque es falaz ese argumento de que puede afectar a la economía americana, ¿no? Lo que hay es una ideología que podríamos llamar verdaderamente antisistema, ¿no? Como se plantean otras ideologías antisistema, ¿no? Y que lo que hace es, frente a todo conocimiento científico, frente a toda la realidad que ahora mismo afecta globalmente a la situación en nuestro globo terráqueo, pues actuar de forma ideológica desde el ultracapitalismo, desde el negacionismo más absoluto de la realidad que nos acosa en este caso con esta problemática y descolgarse pues por cuestiones meramente ideológicas.
Sí, ¿no? Y además a mí me consta que hay muchos ciudadanos estadounidenses que, vamos, en absoluto están de acuerdo con eso, ¿no? Y hay una cierta rebeldía internamente en Estados Unidos, y hay que ver cómo va a ir evolucionando eso, ¿no? Porque lógicamente pues es una decisión arbitraria y fuera de toda lógica, ¿no? Desde un punto de vista, pues, no solo medioambiental, ¿no? Al hilo de esto, no sé si has tenido oportunidad de leer una entrevista que le hicieron hace unos días a James Hansen, que es uno de los principales investigadores de cambio climático. Es curioso, ¿no? Porque le preguntaban lo mismo, ¿no? ¿Cómo valora que Donald Trump haya decidido sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París? Y Hansen respondió lo siguiente: para nosotros es bueno. Claro, a continuación Hansen precisó su respuesta, porque dijo que algo bueno, pero desde un punto de vista legal, ya que ahora, con esta decisión, es más fácil demostrar que el gobierno de los Estados Unidos está violando los derechos constitucionales de las generaciones futuras o de las generaciones más jóvenes, ¿no? O sea que en realidad, bueno, pues una decisión como esta podría tener incluso a nivel legal unas consecuencias, ¿no? Y ya se verá, ¿no? Hay mucha incertidumbre al respecto, ¿no? Es curioso.
Bueno, Estados Unidos es un país muy complicado, como se ve en estas decisiones, como se ha visto también en cómo se dio lugar a la elección de Trump como presidente de Estados Unidos. Y su sistema legal también es algo muy complicado. Y en ese sentido, pues es cierto que determinadas actuaciones por parte del presidente puede facilitar el que bueno, legalmente se puedan recurrir, como ya ha hecho, por ejemplo, con el intento de legislación antimigratoria que ha puesto en marcha, ¿no? Ya, en el caso del cambio climático, ya hay estados que se han rebelado, por decirlo de alguna manera, contra esa decisión. Además, tienen un gran margen de legislación y de asunción de determinados criterios ambientales que, bueno, pues han empezado, como California, a hacer frente a esa política, ¿no? Y también ayuntamientos, incluso el de Pittsburgh, que llegó a citarlo precisamente como referente para adoptar esta decisión, pues se ha rebelado en contra de esa decisión, porque sobre todo lo que hay que reconocer en esto, aparte de la tremenda problemática medioambiental que significa el cambio climático, el reto al que nos lleva a esta situación a nivel global, pero es que luego a nivel económico también, porque siendo efectivamente una situación en la que va a haber vencedores y vencidos aquellos elementos de la economía que han generado el problema de los gases de efecto invernadero, pero también es una oportunidad para cambiar y para generar una economía no solo ya más sostenible ambientalmente, sino económicamente.
Bueno, y de hecho hay algunas multinacionales que realmente llevan ya años intentando esa reconversión y de hecho están a favor de que haya ese acuerdo internacional tan unánime o casi unánime, ¿no?
Sí, porque además, aunque esas compañías y algunas pues bueno, tan emblemáticas como Exxon o General Electric, que no se han caracterizado precisamente por ayudar en la defensa del cambio climático, pues ahora se rebelen contra esa decisión, a lo mejor ellos no han cambiado de idea, pero sí saben que los ciudadanos sí, y son los ciudadanos sus clientes, sus consumidores, y saben que o vamos por este camino y colaboramos todos en, no en la lucha contra el cambio climático, sino en minimizar también esos impactos que ya nos han llegado, pues se verán muy afectadas en su cuenta de resultados.
Está claro, y yo creo que es lo inteligente en este caso. Bueno, vamos a poner ya la lupa a nuestra comunidad y no vamos a abandonar del todo lo que es cambio climático, impactos medioambientales, todo está relacionado. Y si te parece bien, vamos a empezar hablando del agua, ¿no? Que es un tema además que está habitualmente en los medios un tema también complejo y no es exento de polémica, ¿no? Bueno, yo te preguntaría en primer lugar que cómo puntuarías o cómo puntuaría tu organización la gestión del agua en la región en general.
Bueno, pues lo que es la gestión con un cuatro raspado. Uh-huh. Sinceramente no aprobamos en esta materia, pero por una razón muy muy sencilla que todo el mundo entiende. Somos muy beligerantes y eso está bien frente a proyectos que generan un gran impacto en el medio hídrico, por ejemplo, el trasvase Tajo Segura, uh-huh, o lo que ha sido la aprobación última de los planes hidrológicos de cuenca en varias de las cuencas de nuestra región. En ese plano, pues hemos sabido entender además que la defensa de lo ambiental, en este caso la defensa de los caudales ambientales, son la mayor garantía de futuro que tiene Castilla-La Mancha para disponer de agua, eso sí, respetando que parte de ese agua tiene que circular por los ríos, evidentemente. Uh-huh. Pero luego, cuando llega la hora de, bueno, asumir esa responsabilidad que en la teoría pues todos defendemos, pues nos cuesta más, ¿no? Y en Castilla-La Mancha pues seguimos siendo unos grandes derrochadores de agua, ¿no? El 80% del agua se derrocha también en regadíos, como ocurre en otras regiones de España, y a la hora de, por ejemplo, plantear una postura racional, por ejemplo, en lo que es la situación del Alto Guadiana, pues seguimos defendiendo la legalización de unos pozos que, si se legalizan tal cual, van a suponer un incremento de la presión. Entonces, hay que reequilibrar el discurso, como en tantas materias, ¿no? Nos resulta más fácil criticar al vecino que asumir nosotros esa crítica.
Ya. Si centramos un poco nuestro foco de atención en el trasvase, ya has hecho referencia a él, Tajo Segura. Bueno, pues un año hidrológico como este, en el que ha llovido tan poco en primavera y en el que el agua que hay embalsada en la cabecera del Tajo pues está bajo mínimos, unos valores muy bajos, pues se parece que trasvasar agua, ¿no?, en estas circunstancias de particulares de este año, no siempre es así, pues no es muy sostenible, está un poco ahí en el límite. ¿Eso cómo se puede gestionar? ¿Cómo se puede establecer que se depende de una variable que no todos los años es igual? Y sin embargo, pues claro, si tú garantizas una cantidad de agua que va a otra zona deficitaria de por sí, siempre, o casi siempre, eso es complicado, ¿no? A nivel, por ejemplo, pues del propio gobierno regional, ¿no?
Sí, el problema del trasvase es que, bueno, al fin y al cabo arrastra una normativa que es franquista y que partía de un principio que es incierto, ¿no?, en su base, y es que, bueno, porque las cuencas hidrográficas, en este caso del Tajo, dispone de excedentes y por lo tanto puede trasvasar, ¿no? Se olvida pues el principio más básico del ciclo hidrológico y el principio más básico de la gestión del agua, que es la sostenibilidad en el ámbito de cada cuenca, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo lo que intentemos razonar resulta difícil de razonar desde el punto de vista de la lógica y desde el punto de vista técnico. Claro. Al final, de lo que se trata es de una decisión política, se adoptó en su momento, de apostar por el desarrollo de una región de España a costa de otro. Eso es así de sencillo. Uh-huh. El problema es que, bueno, pues esa situación de facto tiene una base legal, y esa base legal se ha ido imponiendo a cualquier otro criterio, ¿no? Ahora mismo hay que decir que eso se está socavando de forma muy importante, ¿no? La aprobación de la Directiva Marco del Agua implica unas condiciones que no había antes a nivel de gestión del agua. Y ese equilibrio y esa sostenibilidad en el ámbito de cada cuenca se tiene que imponer, y poco a poco se va imponiendo, ¿no? Uh-huh. Pero a día de hoy las reglas de gestión del trasvase, la ley del trasvase, están hechas como son y están hechas para trasvasar, bajo ese concepto absolutamente falso, ¿no?, de la existencia de excedentes, ¿no? Y lo que nos tenemos que plantear es el reto de la transformación, ¿no? Igual que hablábamos antes con el cambio climático, ¿no? Partimos de una economía que es insostenible, hay que hacerla sostenible intentando evitar, y eso hay que ser muy consciente, los perjuicios que se pueda producir en las zonas a reconvertir, ¿no? Pero existen mecanismos, existen alternativas, porque se le ha dado alternativas al Levante, por ejemplo, con la desalación, y lo que hay que hacer las cosas bien, honestamente, y a medio plazo, ¿no? Pero todo esto se politiza, se complica, sí. Cada uno tira de un lado, incluso dentro de los propios partidos. Un partido, sobre todo los mayoritarios, defiende una cosa en un lado de la frontera y defiende la contraria en el otro, ¿no? Y eso dificulta eso. Pero bueno, yo creo que esto, quien mejor lo entiende es el ciudadano. O sea, sabe perfectamente que esto es así y que, desde luego, en la situación que estamos ahora, además, con una sequía muy notable y con los niveles en los embalses bajo mínimos, pues si antes ya de por sí conceptualmente no había excedentes, ahora menos, ¿no? Pero las reglas son las que son y las han puesto las han puesto.
A veces es la propia naturaleza con esos ciclos cíclicos de sequía la que marca las reglas o marcará las reglas, ¿no? Y entonces cuando hemos tenido una sequía muy severa, pues ahí, por ejemplo, se potenció el tema de las desaladoras en el Mediterráneo justamente durante uno de esos periodos, ¿no? Entonces, bueno, al final es lo que suele ocurrir, ¿no? Que cuando la naturaleza dicta las normas, pues tenemos que adaptarnos a eso. Bueno, quería preguntarle también por las aguas subterráneas de la región. En general también, ¿cuál es el estado de salud que tienen los acuíferos, por ejemplo, de aquí de Castilla-La Mancha?
Bueno, pues los tenemos un poquito regular, por no decir mal, ¿no? Precisamente una de las consecuencias de lo que hemos comentado antes, de esa sobreexplotación que sufrimos, sobre todo a nivel de la agricultura, en la extracción de aguas para regadío, y ahora también, lógicamente, a lo que se suma la situación de sequía, pues lleva, por ejemplo, que el acuífero de Guadiana vuelva a estar en bajo mínimos, está reduciéndose muchísimo, y eso que se recuperó hace 3 o 4 años gracias a unas lluvias extraordinarias, ¿no? Pero que una vez hemos vuelto al ciclo normal que tenemos en la región mediterránea y a un nivel de extracciones normal, pues bueno, está descendiendo los niveles a un promedio de 3 metros al año, 4. Este año seguramente caerán más porque situación es más grave, ¿no? Sí hay un modelo de gestión que es el del acuífero de Guadiana Oriental, del Alto Guadiana Oriental, que está funcionando relativamente bien. Veremos ahora cómo se comporta este año. Y luego el otro problema es un poco la contaminación, ¿no? De un tiempo a esta parte, pues han aumentado los vertidos, sobre todo de purines que ahora mismo no se gestionan adecuadamente, y eso ha incrementado la contaminación por nitratos, ¿no? Y eso se está dejando notar en algunas zonas, que incluso han tenido que dejar de beber agua en los pueblos porque existe esa contaminación. El problema que tienen los acuíferos subterráneos es que no los vemos, ¿no? Igual que los superficiales sí, vemos cuando el río corre o no corre, o viene sucio o no. Exacto. Viene sucio, con los subterráneos pues el tema pasa más oculto, ¿no? Dependes de niveles y de estudios que tiene que hacer la propia administración y comunicar esos resultados. Y nos ofrecen una imagen un poco negativa, y es una pena porque es ese gran reservorio del que podíamos tirar mejor cuando las cosas vienen mal dadas, ¿no? Pero ahora resulta que cuando vienen mal dadas también los tenemos bajo mínimos y los tenemos un poco contaminados, ¿no? En ese sentido, pues ya. Nuestra región tampoco se diferencia de otras y tal vez acusa más que otras esa problemática porque está en buena parte de lo que es la España más seca, y aunque de vez en cuando la climatología nos da un respiro, lo normal es que siempre tengamos estos ciclos de sequía que además con el cambio climático se van a hacer más agudos y más graves con el tiempo.
Sí, esas son las proyecciones, efectivamente. Has hablado ya de la contaminación. ¿Habría alguna zona de la región donde es más problemático el tema de la contaminación de las aguas?
Sí, sobre todo a nivel subterráneo en la zona del Tajo, en el acuífero, el acuífero del Tajo, que es poco conocido, pero es que es muy importante porque viene desde la misma Sierra de Madrid hasta la orilla del río. Seguramente sea uno de los acuíferos que están peor en la región, ¿no? Desde el punto de vista de la contaminación, y bueno, pues es sobre los que se podría y se debería actuar más porque almacenan gran cantidad de agua y en casos de emergencia pues nos podrían ayudar mucho.
Ajá, pero ahí queda dicho. Bueno, vamos a pasar ahora al elemento aire, también íntimamente ligado con el agua. En general, ¿es buena la calidad del aire que respiran los castellano-manchegos? Una cosa, en principio, positiva es que no contamos con ciudades muy grandes aquí en la región, ¿no?
No, efectivamente. La situación en Castilla-La Mancha, al ser una comunidad de gran superficie y con una distribución de la población que carece prácticamente de grandes núcleos urbanos, pues eso facilita que haya una mejor calidad del aire que en otras zonas. El problema en estos casos muchas veces es la exposición. Salvo focos concretos en la zona de la Sagra o en la zona de Puerto Llano, en el Corredor de Henares, donde sí que hay unos niveles de contaminación importantes, el resto de la población el problema que tiene más es la exposición por el tráfico rodado, ¿no? Que eso sigue estando a la orden del día en todos los núcleos, sean pequeños, medianos o grandes. Y eso concita que bueno, pues que en algunos de los trabajos últimos que se han publicado sobre la materia, pues sin llegar a ese nivel de exposición que hay en España, que recordemos que entre 8 y 9 personas de cada 10 están sometidas a unos niveles de contaminación preocupantes, pues en Castilla-La Mancha estamos entre 7 y 8, ¿eh? Uh-huh. Y además a veces sufrimos también los efectos colaterales, por ejemplo el problema del ozono que tenemos en nuestra región. Tenemos unos focos propios, como es el caso de Puerto Llano sobre todo, pero luego en las poblaciones que están en el entorno de Madrid, con esa acumulación de zonas metropolitanas e industriales, pues nos lleva a que, por ejemplo, Toledo o Azuqueca sean sitios de donde sea habitual sobrepasar los niveles admisibles de ozono.
Sí, una cosa son las fuentes, otra cosa es a dónde termina yendo.
Dónde termina la contaminación, claro. ¿No? Y eso también nos tiene que llevar a un planteamiento, ¿no? Porque muchas veces se piensa, no, bueno, es que la contaminación nos viene de Madrid, ¿no? Con el agua también pasa lo mismo, ¿no? La culpa la tienen los de Madrid. Pero bueno, es que nosotros vamos a Madrid muchas veces de compras, hay gente que trabaja en Madrid y que viene a Castilla-La Mancha, pero también y viceversa, y suele ir en coche. Ya. O sea, tenemos que verlo como una corresponsabilidad, y en ese sentido, pues bueno, en este caso, a niveles de contaminación, pues esa mala actuación, esa mala gestión, sobre todo que hacemos del transporte y de algunas zonas industriales, pues nos devuelve la naturaleza, nos devuelve la carta del otro lado y nos dice, no lo estáis haciendo bien, hay que cambiar de hábitos y hay que hacer las cosas mejor.
Uh-huh. Bueno, ya has hecho alguna referencia a Puerto Llano. Yo tenía previsto preguntarte que cómo se estaban haciendo allí precisamente las cosas en materia de calidad del aire, si se estaban haciendo bien. Es un foco industrial importante, incluso a nivel nacional. ¿Cuál es la situación ahora mismo allí en cuanto a eso, a los contaminantes y el control?
Bueno, la situación ha mejorado, pero no porque lo hayamos hecho particularmente bien, sino porque, bueno, Puerto Llano se está desindustrializando. Uh-huh. Bueno, pues han cerrado factorías y algunas, pues, que contribuían muy significativamente al incremento de emisiones en la zona, y bueno, eso conlleva que haya una disminución de parámetros en niveles de contaminación o de sucesos y episodios de ozono, ¿no? La verdad es que la historia de Puerto Llano es un poco la historia de tantas zonas industriales en España, ¿no? Siempre pelea que hay entre el desarrollo, la actividad económica y bueno, el mantenimiento de unas condiciones de habitabilidad adecuada para los ciudadanos, ¿no? Aquí en Puerto Llano hemos disfrutado y disfrutamos una buena red de vigilancia, pero cuando ha habido problemas hemos reaccionado muy poco. Es muy llamativo eso, es decir, bueno, pues no sabemos lo que nos pasa, sabemos que hemos tenido estos episodios en los últimos años por estos contaminantes, pero luego a la hora de reaccionar siempre las administraciones han sido muy muy timoratas y casi lo han dejado en manos del ciudadano, ¿no? A través de las redes de alerta.
Ya.
Pero bueno, hagamos de la necesidad virtud. Puerto Llano está sufriendo un proceso de transformación también, como otras zonas industrializadas, y bueno, pues tal vez si apostáramos un poquito más, como parece que se plantea, por las energías renovables y por darles alternativas a estas factorías, y sobre todo las que utilizaban carbón y gas, pues podremos poco a poco mejorar la calidad de aire en ese ámbito, ¿no?
Bueno, ese es el objetivo, sin duda, que mejore la calidad de toda la gente que vive ahí en ese entorno industrial, aunque ya no sea tan industrial como hace un tiempo. Enlazando con el asunto de la contaminación, aprovecho también para preguntarte por el ATC, el Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas, en Cuenca. ¿Cómo está ese asunto en estos momentos? ¿Qué nos puedes contar de él?
Bueno, pues depende de la perspectiva, ¿no? Como el proyecto en sí, ahora mismo se enfrenta a dos pleitos en el ámbito judicial, ¿no? El que tiene que ver con el propio ATC y con la aprobación definitiva o no del emplazamiento y del desarrollo del proyecto. Ahí pues estamos a la espera de que el Ministerio dé los pasos oportunos para concretar esa aprobación, cosa que no ha hecho todavía, ¿no? Y estamos pendientes de esa declaración de impacto ambiental, ¿no? Ese es el fondo de la cuestión. Ahora estamos enredados, pues, de alguna manera, con cuestiones periféricas, como es la protección de la zona, ¿no? El hecho de que se reconociera por fin, después de muchos años, que la zona de Villar de Cañas pues era igual de valedora que otras cercanas de su reconocimiento como espacio de la Red Natura 2000, bueno, pues nos hemos encontrado con el rechazo y el recurso por parte de Enresa y del Ministerio, y estamos ahora precisamente en la redacción de la contestación a la demanda, ¿no? Son dos frentes que están ahí abiertos, que, bueno, pues yo creo que nos genera bastante incertidumbre a todos, pero frente a eso, pues lo que sí creemos que se ha consolidado de forma muy significativa una gran contestación social y política al proyecto, ¿no? Cosa que cuando empezó pues no era tan clara. Ahora mismo sí, ahora mismo la región ha dicho que no a la ATC, es consciente y se ha hecho una labor enorme desde las plataforma contra la ATC para explicar los impactos negativos que tendría en la economía y en el desarrollo de la comarca, y por supuesto de los riesgos que habría que asumir con una instalación de este tipo. Si a eso le sumamos que no es una actuación ahora mismo necesaria dentro de lo que es la gestión de los residuos radiactivos, pues nosotros confiamos que finalmente pues se descarte la solución, ¿no? Pero no es un sprint, como ya se está viendo, sino que es una carrera de fondo. Y nosotros, desde luego, pues sobre todo a nivel judicial, nos mantenemos muy muy firmes y nos apoyamos, y la Junta se apoya también en nosotros para intentar que se descarte definitivamente este proyecto, ¿no?
Bueno, ahí queda esa opinión. Desde luego que es un tema que va a seguir dando que hablar. Por lo que dices, es de largo recorrido. Vamos ahora con el tema de la gestión de residuos. También, ¿qué me puedes contar sobre el reciclaje en la región? ¿Se recicla lo suficiente? ¿Se puede hacer más? Imagino que sí.
Bueno, es un, también, como muchos temas ambientales, es un tema complejo, que tiene sus lados, digamos, de luz y sus lados de sombra. Desgraciadamente, y eso no se le escapa a nadie, venimos de dos situaciones que han puesto un poco en entredicho los sistemas de gestión, ¿no? Los incendios en Seseña y Chiloeches pues han puesto de manifiesto que en algunos ámbitos, sobre todo el que tiene que ver con la gestión de residuos industriales, pues no se estaban haciendo las cosas bien, ¿no? Acumulación de estos productos sin darles una gestión adecuada, y a último encima unos, bueno, íbamos a llamarlos accidentes, pero no son accidentes, puesto que han sido intencionados, ¿no? Unos incendios que nos han provocado un gran daño medioambiental y un problema de salud pública importante, ¿no? Entonces, ese frente está ahí, lo hemos querido afrontar desde el punto de vista de la normativa. Se ha aprobado un plan de gestión de residuos en Castilla-La Mancha, pero el problema de todos estos documentos es que al final hay que llevarlos a cabo, y muchas veces el papel lo aguanta todo, los documentos pueden estar mejor o peor. Nosotros hemos criticado algunos aspectos de ese plan de gestión, pero lo que vemos sobre todo es que no hay medios, no hay recursos, ¿no? El medio ambiente está muy descapitalizado, ha pasado y sigue pasando por una época de recortes muy importante, y resulta muy difícil, muy costoso vigilar toda esta actividad para que se haga correctamente, ¿no? Por eso aparece este mercado negro de residuos, ¿no? Dicho esto, también hay que decir que desde el punto de vista ciudadano, pues una vez más parece que vamos un poquito por delante de incluso de lo que van las administraciones, ¿no? La concienciación sobre este tema es cada vez mayor. La petición de que se haga una gestión adecuada de los residuos es cada vez mayor, y por ejemplo en algunos ámbitos, por ejemplo en el de los residuos urbanos, sí se ha avanzado más, ¿no? Problemas. No tenemos medios. Nos falta, por ejemplo, el famoso cuarto contenedor para poder retirar la materia orgánica y poderla compostar.
Eso es lo que te iba a preguntar, que si lo tenía fácil ahora mismo un ciudadano de Castilla-La Mancha para reciclar correctamente todo lo que genera.
Pues no, tiene que ser un verdadero concienciado y ser una persona muy muy disciplinada para poderlo hacer bien, que muchos lo hacen, ¿eh? Pero es cierto que el sistema no te lo facilita, ¿no? La poca disponibilidad de contenedores, incluso la falta de algunos contenedores, como puede ser este de la materia orgánica, y luego a veces la gestión un poco atropellada que se hace en los centros de reciclado, los famosos ecoparques, que llevan a situaciones realmente curiosas, ¿no? A nosotros nos llama mucho la atención, por ejemplo, que en los últimos años la parte de vertedero, que debía ser una parte casi ya marginal, de hecho la Unión Europea ya prohíbe la utilización de vertederos a corto plazo. O sea, es algo que debemos evitar, ¿no? Al fin y al cabo, el residuo es una materia prima si la sabemos gestionar, ¿no? Pues aquí en Castilla-La Mancha seguimos llenando los vertederos a mayor ritmo del que está previsto, ¿no? Y por eso significa que a veces incluso ese esfuerzo de los ciudadanos no se ve correspondido con un adecuado tratamiento en las plantas de reciclado, ¿no?
Eso además es muy negativo, porque claro, cuando la gente es consciente de que no se está haciendo eso bien, pues dice, yo me voy a esforzar, ¿no? Salvo alguien que tenga una gran conciencia medioambiental, que también hay muchas personas hoy en día, ¿no? Pero claro, al final hay que ponerlo fácil.
Pues sí, efectivamente. Y además, bueno, al fin y al cabo es una política pública, una política de medio ambiente, y que en teoría debería disponer de fondos para ello. Bueno, cuesta mucho trabajo, está costando mucho trabajo que se abra camino, pero bueno, nosotros sí que creemos que hay una cierta voluntad de mejorar en esos aspectos, sobre todo para que no se repitan sucesos como los que han acontecido en Seseña o en Chiloeches, o en otros casos puntuales que también se han dado, aunque hayan sido menos notorios. Y esperamos que la administración, pues a través de esa dotación de medios, de esa buena gestión de los centros, que ya nos hemos gastado el dinero en ellos, o sea que ya es cuestión de que funcionen bien, pues podamos llegar a los objetivos que se ha marcado la Unión Europea, aumentar las tasas de reutilización y luego abordar la gran asignatura pendiente, que es la reducción. O sea, muchas veces, claro, nos planteamos, incluso a veces lanzamos un mensaje negativo o que se puede malinterpretar, ¿no? Cuando decimos que el residuo es una materia prima, que yo lo acabo de hacer ahora mismo, ¿no? Lo mejor es que no se produzca, lógicamente, claro, ¿no? Que no se genere, ¿no? Y ahí, pues, es la gran asignatura pendiente, pero no solo a nivel de Castilla-La Mancha, sí, a nivel de España y de toda la Unión Europea.
Esto nos lleva a la globalización famosa, al consumismo, etcétera. Bueno, vamos a pasar al tema de agricultura también, muy muy importante, ¿no? Con frecuencia, además, denunciáis los impactos negativos que tienen las prácticas agrícolas en el medio ambiente, y bueno, aquí particularmente en nuestra región, ¿cuáles son esos impactos?
Bueno, al fin y al cabo, la agricultura es la más extendida de las actividades que tenemos en la región, y por lo tanto pues es lógico que sea así. Además, bueno, pues como ocurre con todas las actividades humanas, bueno, pues implican una intervención sobre el entorno, en este caso es más directo, sobre el medio natural, y esos impactos pues se generan de muchas maneras. El primero es la propia ocupación, ¿no? La superficie agrícola pues suele ser una superficie deforestada, ¿no? Y por lo tanto lo primero que generamos es una transformación radical de los ecosistemas. Hay que decir que de todas maneras en Castilla-La Mancha esa situación pues ya se ha consolidado más o menos con el tiempo, sobre todo las partes que no se han transformado agrícolamente pues se han preservado y están ya prácticamente todas incluidas en la Red Natura 2000, y podemos decir que hemos llegado a un cierto equilibrio, ¿no? A lo mejor algunas zonas agrícolas habría que restaurarlas y habría que hacer ese esfuerzo, pero bueno, digamos que a ese equilibrio más o menos estamos llegando. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? El de gestión. Sí, el problema es este. La palabra gestión, que la estoy utilizando mucho hoy, refleja muchas veces la diferencia entre tener impacto y no tener impacto sobre el territorio. Si la agricultura es muy consumidora de agua, y ya lo hemos expresado aquí, 80% del agua que se consume es para la agricultura. Si la agricultura es muy consumidora de productos fitosanitarios o de abonos químicos, pues tenemos problemas de contaminación, ¿no? Y de sobreexplotación de nuestros acuíferos. Muchas veces nuestros ríos, nuestras lagunas se secan antes de tiempo porque ha sido sobreexplotada el recurso agua, y otras ocasiones encontramos pues simplemente animales o peces muertos porque ha habido contaminación. Y eso la agricultura lo da, y eso lo tenemos que asumir, en el sentido de que lo podemos rectificar. Una gestión agrícola sostenible es posible, y lo que haría falta es que desde el sector de la agricultura en Castilla-La Mancha hubiera ese nivel de concienciación que a día de hoy no parece que se dé.
¿Y no hay, digamos, signos que apuntan un poco a que la tendencia es a que cada vez sea más sostenible? Signos positivos, por ser también un poco, dar un poco ese mensaje.
Sí, evidentemente. Por ejemplo, el incremento de la agricultura ecológica. Castilla-La Mancha, a pesar del problema que está habiendo con el tema de las primas y de las ayudas, está despuntando en materia de agricultura ecológica, ¿no? Y en ese sentido, pues nos está dando además un ejemplo de que es posible hacer una agricultura responsable y sostenible en términos de agua, de ausencia de uso de pesticidas o de reducción de uso de fertilizantes, ¿no? Que además es una agricultura que se comercializa sobre todo localmente y que da lugar a una relación muy directa entre el productor y el consumidor, ¿no? Con lo cual se salta un poco esa barrera que a veces suponen los distribuidores y ese daño que a veces hacen en la cadena de valor, ¿no? Porque absorben buena parte del beneficio y generan en el agricultor normal pues problemas, porque son los que imponen los precios, ¿no? Entonces, eso se está abriendo camino, el incremento de superficie de agricultura ecológica es cada vez mayor. También cada vez más los hay ejemplos de agricultores que buscan técnicas alternativas, porque además también el utilizar todos estos insumos para ellos es un coste, ¿eh? Y muchas veces la economía, y en este caso es un hecho, va de la mano de la ecología también, ¿no? Y evidentemente eso existe, lo que pasa que bueno, pues se sigue concentrando en zonas muy concretas o en torno a espacios de cierto nivel de protección, donde ese nivel de concienciación es mayor.
Te recuerdo que estás escuchando Los Cuatro Elementos en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Volvemos enseguida.
Descárgate ya en tu dispositivo iOS o Android la aplicación de CMM, Castilla-La Mancha Media, la mayor agencia de noticias de Castilla-La Mancha, para que seas el primero en contarlo.
Somos CMM, Castilla-La Mancha Media. Para que Castilla-La Mancha cuente, queremos contar contigo. En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bien, hoy en Los Cuatro Elementos estamos conversando con Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha. Otra de las actividades importantes aquí en la región es la caza, que está más íntimamente relacionada con el medio natural. También, ¿a qué problemas medioambientales da lugar? ¿Dónde están ahí focalizados esos problemas?
Bueno, pues precisamente yo creo que en los últimos tiempos los estamos visualizando, porque además la caza ya no es lo que era, y eso tal vez es la primera reflexión que hay que hacer. Uh-huh. Y que la gente de campo que nos esté escuchando lo sabe y es consciente de ello, ¿no? Ya quedó atrás esa imagen, pues casi diríamos evocadora, ¿no? Del cazador tipo del Ibex, ¿no? Que iba con su perro y era capaz de pasarse un feliz día de caza incluso sin cazar nada, ¿no? O trayendo un conejillo y una perdiz. No, la caza se ha convertido en una actividad económica, y cuando algo se economiza sabemos lo que pasa. Al final, esa avaricia que hay por obtener beneficios económicos nos lleva a la intensificación. Y hoy por hoy el modelo de caza que impera, ¿no? Incluso perjudicando a los cazadores tradicionales, ¿no? Cada día la caza, como se dice en muchas revistas de caza, es más caza de bote, caza que se basa en la suelta de ejemplares que se crían en granjas, da igual que sean perdices, que sean jabalís, que sean ciervos, que sean gamos, que sean lo que sea. El caso es que cada vez se hacen más sueltas, se les da alimentación suplementaria, y eso lleva a otras cosas, ¿no? A intentar que la gente no entre por los caminos públicos o que se vaya en las fincas. Es decir, la caza se ha convertido en algo que podía ser más o menos compatible con el medio natural, a algo que genera problemas en el medio natural e incluso a otras actividades económicas que se desarrollan en este medio, ¿no? Hace poco pues veíamos el ejemplo de cómo se habían cortado caminos de un sendero en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros porque decían que se iba a cazar, ¿no? Al final, a través de las denuncias de los conocedores de esa problemática y que trasladamos Ecologistas en Acción, eso se ha corregido, pero cada día tenemos ejemplos de este tipo, ¿no? Y en ese sentido, pues la caza, por desgracia, se está convirtiendo en un problema para la conservación.
Ciertamente, conceptualmente, se puede concebir una caza sostenible, es decir, tendría cabida, ¿no?, en nuestra región. El problema es el que me estás comentando, ¿no?, que el planteamiento es totalmente distinto, ¿no?
En todas las actividades de esta vida, y si prescindimos de cuestiones, digamos, éticas o morales, cada cual puede tener la opinión que sea pertinente. Hay gente que le gusta la caza, hay gente que no le gusta, uh-huh, y que no la entiende. Si obviamos esa cuestión, desde luego, desde el punto de vista de la gestión de los recursos naturales, la respuesta es sí. Claro que se puede hacer bien, porque al fin y al cabo, igual que la madera o las setas, son productos renovables. O sea, la caza son especies silvestres que se renuevan por la reproducción. Ahora, si no incidimos en eso de forma responsable, lo que vamos a producir es un desequilibrio y daños. Si encima lo hacemos de la forma que lo estamos haciendo ahora, los daños no solo se trasladan a las especies cinegéticas, sino a todo el entorno y a la actividad económica que hay en torno a los espacios naturales.
Con el tema de la caza, con algunos temas pasa, ¿no? Pero están por ahí flotando siempre las dos posturas extremas, ¿no? Como la caza hay que olvidarse de ella, o lo contrario, una defensa a ultranza, ¿no? Entonces, quizá por ese camino de encontrarse esas dos posturas, pues no se llegará nunca a ningún sitio, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay que buscar líneas intermedias. Por eso te preguntaba si existe un modelo sostenible, que lógicamente tiene que existir y que sería el que habría que intentar llegar, ¿no?
Sí, sí, lo existe sin duda, y lo tenemos que reconocer, y eso es así. Pero en ese sentido hay que decir que muchas veces esa radicalización del debate viene más del sector cinegético que del no cinegético, ¿no? De hecho, muchas veces aquí tenemos una polémica muy fuerte, como se sabe, con la legislación de caza, con la ley de caza que se quiere reformar, y hubiera sido muy fácil y muy cómodo hacer una campaña caza no. El mensaje hubiera sido muy simple, ¿no? Y sin embargo, pues en la plataforma que en este caso nos toca coordinar a Ecologistas en Acción contra la ley de caza, hemos aunado criterios desde colectivos animalistas hasta sindicatos, empresas de turismo de la naturaleza y de turismo rural, etcétera, en torno a gestionemos bien la caza. Hagámosla de forma sostenible y respetuosa con todo lo que se desarrolla en el medio natural. Lo que pasa es que, claro, el asumir por parte del sector cinegético esa crítica les resulta muchas veces imposible, ¿no? Y les resulta más cómodo, en vez de debatir el cómo, ir al concepto. No, es que estos señores lo que quieren es que la caza se acabe. Pues no, estos señores lo que quieren es que haya una legislación mejor.
Me parece estupendo que tú además desde una organización ecologista, pues hables en estos términos, ¿no? Para que se entienda bien eso, ¿no?
Sí, sí, nosotros, y ahí yo creo que en la trayectoria que hemos llevado en la plataforma se puede ver, y se puede ver en todas las alegaciones que hemos presentado. Podríamos haber presentado una única alegación. Punto número uno, caza no. Ya no había que justificar más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay unos colectivos que no nos gusta la caza y no la entendemos. Sería tan sencillo como eso, pero no, hemos hecho un gran esfuerzo y sobre todo hemos hecho a nivel social, aunando a todos estos colectivos, pero también a nivel técnico y científico. Buena parte de las argumentaciones que nosotros hemos aportado para modificar la normativa son del propio sector cinegético, o sea, de a quienes les gusta la caza y quienes quieren trabajar por una caza lo más natural posible, con especies propias del entorno, recuperar las especies que estamos perdiendo, por ejemplo, la perdiz roja, que ya prácticamente está perdida, ¿quién lo iba a decir, no? Que un animal tan abundante le podíamos llevar prácticamente a la extinción. Pues vienen de esos trabajos de gente del sector cinegético que saben que no se están haciendo las cosas bien y que al final la caza se está convirtiendo en una ganadería prácticamente, ¿no?
Ya.
Y por lo tanto, pues hemos hecho ese esfuerzo y esperamos que desde luego que quienes tienen que ahora trasladar eso a un nuevo texto normativo lo entiendan y lo compartan.
Has introducido ya el tema de especies amenazadas. Sobre eso te iba a preguntar ahora justamente, porque con frecuencia hablamos, pues, no sé, del lince ibérico, del águila imperial, pero me imagino que hay muchas otras especies no tan mediáticas, podemos decir, que también corren riesgo, ¿no? De, no sé si desaparecer o al menos de que sus poblaciones se vean muy mermadas, ¿no?
Sí, se quedan un poquito tapadas, ¿no? Por este tipo de especies y sobre todo un poco también por las campañas de imagen que arrastran, ¿no? Sobre todo en el caso de nuestra región del lince, ¿no? Nosotros, que parece que siempre nos tenemos que dedicar a las batallas semiperdidas en Ecologistas en Acción, pues nos fijamos más en otras especies, ¿no? Desde los anfibios, que están sufriendo como ningún otro la carencia de recursos hídricos, incluso algunas enfermedades que las atacan específicamente, hasta el águila de Bonelli, por ejemplo, que es ahora mismo de las tres grandes rapaces que tenemos predadoras en nuestra región, la que está al borde incluso de la desaparición de algunas zonas. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que en la provincia de Toledo, que teníamos una población que podía estar entre 12 y 15 parejas hace apenas 20 años, ahora mismo, pues si nos quedan 5, seguramente estemos exagerando. O sea, unas especies les va bien, se les aplica muchos recursos, y otras, pues siempre quedan como de tapadillo, ¿no? Y eso nos preocupa, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema del lince se está haciendo una inversión multimillonaria, ¿no? A nosotros nos parece incluso excesiva, ¿no? Eso no quiere decir que detrás de lo que se le hace al lince no se aprovechen otras especies, pero lo que vemos por otro lado es que buena parte de los recursos que se dedican al lince no se dedican a otras especies que ahora mismo están en franco proceso, o sea, de desaparición.
¿Seríais partidarios, ¿no?, de que fuera un reparto más equitativo, que también hubiera para esas otras especies menos conocidas?
Claro, eso es así, claro. Y nosotros, pues bueno, es decir que sabemos que en el tema del lince se está haciendo un gran esfuerzo, se están aunando muchos criterios, pero nosotros lo dijimos el primer día, si el lince, las mismas medidas de protección que se están aplicando ahora, se hubieran aplicado sin soltar linces, hubieran venido solos. Yeah. O sea, porque el problema del lince no es que no hubiera linces, es que el hábitat no estaba preparado para cogerle. El hábitat en el sentido de que había trampas, había lazos, había fincas que en cuanto aparecía un lince lo espantaban de allí. Si el nivel de protección y de atención que se está poniendo ahora sobre el hábitat a ese respecto lo hubiéramos hecho hace 10 años, esos linces hubieran venido de forma natural sin necesidad de soltarlos. ¿Qué pasa? Que bueno, a veces pues la conservación va no por el camino recto, sino que tiene que dar algún desvío para conseguir el objetivo. Pero claro, también las consecuencias son costosas, en el término de que muchos recursos se están dedicando al lince y hay muchas cosas que atender, no solo al lince ibérico.
Está claro, muy, muy claro el mensaje. Bueno, me han quedado en el tintero algunos temas que me hubiera gustado tratar, pero seguramente que volverás o volverá algún compañero tuyo al programa de Ecologistas en Acción. Vegetación, hablar algo más de cambio climático, de los impactos en Castilla-La Mancha. Habrá ocasión, como digo, de hablar de ellos. Yo, Miguel Ángel, te agradezco personalmente que estés aquí, que nos hayas explicado todas estas cosas. Yo creo que de forma muy clara nuestros oyentes no lo van a agradecer, sin duda. Y seguimos en contacto y aquí me tienes en Los Cuatro Elementos a vuestra disposición.
Pues nada, agradecidos nosotros, y sabéis que podéis contar con nosotros todas las veces que haga falta, porque aquí se está muy a gusto.
Pues muchas gracias.
A ti.
La música de Mark Knopfler despide el programa de hoy. Este virtuoso de la guitarra, es líder de la banda Dire Straits, compuso en 1983 la banda sonora de la película Local Hero, que en España se tradujo como Un tipo genial, una película ambientada en Escocia y dirigida por Bill Forsyth. El tema principal de la película es el conocido Going Home, volviendo a casa, que tras un inicio tranquilo, melódico, va aumentando de tono, de intensidad, para terminar por todo lo alto, como siempre queremos que termine este programa. Te espero de nuevo aquí, dentro de 7 días, en los 4 elementos de Radio Castilla-La Mancha. Disfruta del medio natural y contribuye a preservarlo. Buena semana.